hemos estado hablando de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y hoy vamos a continuar con eso, viendo otro tema acerca de los discípulos. De los niños pueden pasar al otro lado, de 12 años para abajo. Bienvenido a hacer eso. Y los demás nos quedaremos aquí. Mateo capítulo 19. Mateo 19 en esta mañana. Y para iniciar, vamos a leer versos 27 a 30, que es el texto que vamos a estar analizando, pero a la verdad, cuando iniciamos la predicación, vamos a hablar de mucho más en este capítulo, pero vamos a leer para iniciar Mateo 19, versos 27 a 30, y así vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios, después orando que Dios nos ilumine y que nos guíe en toda verdad. Dice la Biblia: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, santa palabra, gracias por tu Santo Espíritu, que nos guía toda verdad. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana a analizar este texto, Señor, la pregunta que hace Pedro, y ver cómo tú recompensas a aquellos que te siguen, Señor. Señor, ayúdanos a ser motivados a seguirte, no por cosas materiales, sino por amor hacia ti, y por dedicación a tu obra y por admiración de tu santo ser. Así que bendice a mis hermanos que están presentes en esta mañana, Señor, que puedan recibir una exhortación de tu palabra. También, Señor, los que están enfermos en esta mañana, te rogamos por ellos. Tú los recuperes, Señor. Los que están de viaje, Señor, que donde quiera que estén, que tú los guardes en esta mañana. Y que también puedan encontrar dónde congregarse ya de vacaciones, y así recibirán la palabra y la alimentación de la palabra de Dios. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que nos exhorte, que nos hable directamente. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Y amén. Se pueden sentar los que están de pie. Ser un discípulo de Jesús involucra una vida de sacrificio y de servicio. Como hemos estado viendo, hay que tomar su cruz y seguir a Jesús. Para algunos individuos, esto involucra adversidad, sufrimiento y aislación. Para otros, involucra persecución y oposición del mundo. Y dije todo eso porque aparentemente todo lo que ofrece cuando uno es un discípulo de Cristo no es nada deseable ni atractivo al mundo ni tampoco a la naturaleza humana. Si yo me hago discípulo de Cristo y con eso viene persecución, viene oposición, ¿por qué quiero yo todo eso? Pero aunque todo eso sea verdad, debemos notar que el ser un discípulo de Jesús es una de las más ricas experiencias jamás ofrecidas a la humanidad. Y esto es el tema de hoy: los beneficios de ser un discípulo de Cristo. Quiero que piensen por un momento en la gran oportunidad que tuvieron aquellos hombres que literalmente anduvieron con Jesús. Cuando Jesús se levantaba por la mañana, ellos también se levantaban y comían algo seguramente. Y así iniciaron su día con él. Durante todo el día estuvieron con él hasta que se fueron para sus casas. estuvieron con el maestro, escuchando las palabras de gracia que salían de sus labios, viendo el poder de Jesús cuando hacía los milagros, tanto milagros de sanidad, como calmando la tormenta, como echando fuera demonios. Imagínense, hermano, la tremenda experiencia que tuvieron los discípulos en poder caminar con Jesucristo. Y tenemos un incidente aquí donde los discípulos preguntaron acerca de la recompensa por haber seguido a Jesús. Y esto se encuentra tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas. Pedro pregunta en verso 27, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hay unas observaciones que podemos hacer al estudiar este pasaje. Primero, la palabra discípulo no está en este versículo. Pero está hablando de los discípulos porque Pedro, por supuesto, fue uno de ellos. Y además, la confesión, te hemos seguido. Eso es la definición de ser lo que hace un discípulo, un seguidor de Cristo. Y un discípulo verdadero sigue a su maestro. El que sigue a Jesús no solamente lo admira, sino está atado a Jesús. Aquí, en estos versos, vemos otra enseñanza sobre la doctrina de un discípulo, las recompensas del discípulo. Con esta pregunta también vemos la paciencia de Jesús. En versos 28, 29 y 30, cuando Jesús responde. Jesús mostró muchas veces una infinita paciencia con sus discípulos. Cuando ellos no entendían algo, cuando ellos eran egoístas, Jesús muestra un equilibrio en su respuesta. Porque la respuesta contiene reprensión, pero también contiene exhortación. Ya que el Señor promete recompensas a sus discípulos. Y a la vez, Él escudriña sus corazones para revelar los motivos verdaderos en seguirle. Ahora bien, esta pregunta que hace Pedro, obviamente está en un contexto mayor. Y vamos a ver un poquito, antes de entrar la pregunta de Pedro, ver el contexto en que se encuentra. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que graban este incidente, lo ponen en el contexto del tema de las riquezas y las posesiones. Porque en este capítulo tenemos varios eventos. La historia del joven rico, verso 16 a 22. Después, la enseñanza de Jesús sobre el peligro de las riquezas, verso 23 a verso 26. Justo después de eso, cuando el tema de riquezas y posesiones estaba en la mente de los discípulos, ellos preguntaron, ¿qué pues tendremos por haber decidido? Así que para entender mejor la pregunta y la mentalidad de Pedro, vamos a repasar los otros eventos en este capítulo. Volvemos a Mateo 19, verso 15. Jesús estaba bendiciendo a unos niños. Unos padres y unos familiares habían traído a estos niños a Jesús para que los bendijera. Y Jesús reprende a sus discípulos porque estaban tratando de estorbar a los niños de venir a Jesús. Y Jesús dice en verso 14, dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se partió de allí. Jesús bendice a estos niños. Y cuando se acabe ese evento, tenemos la entrada o la llegada del rico joven. Este hombre, no sabemos su edad, solo es llamado un joven, pero a la vez era un príncipe, dice en el Evangelio de Lucas, un príncipe, y además era una persona muy rica. Y viene él en verso 16 y dice, he aquí, uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿Saben? Es el único evento en toda la Biblia cuando alguien le llama a Jesús maestro bueno. Algunos le habían llamado maestro, pero nunca maestro bueno como hace este joven. Y Jesús toma ese título, como vamos a ver, y quiere revelar lo que hay en el corazón de este muchacho. Porque por algo el joven dijo maestro bueno. O había escuchado de que Jesús hacía cosas buenas. Había escuchado que era un maestro. Y dice maestro bueno y trae su pregunta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Quería saber cómo podía poseer la vida eterna. Una pregunta que muchos obviamente hasta hoy en día se hacen. ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Eterna. Y lo interesante es que Jesús no responde la pregunta directamente ni de inmediato, sino Jesús trata con la primera parte de lo que dijo este joven. En verso 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, tú vienes a mí y me dices maestro bueno. Pero quiero saber, ¿por qué me estás llamando bueno? ¿Qué tú crees acerca de mí que te da el pensamiento que yo soy un buen maestro? Y después dice, ninguno es bueno, sino uno es a saber Dios. Ahora bien, si tú has hablado con alguien de una secta, como los testigos de Jehová, los mormones, ellos usarán este pasaje para, según ellos, decirte que Jesús nunca decía que era Dios. Ellos dirán, ves que Jesús dijo que ninguno es bueno, sino uno que es Dios. Pero esto no es una negación de su deidad. Más bien, Jesús quiere ver lo que ese joven cree acerca de él. O sea, tú me dices, maestro bueno, ¿lo estás diciendo porque tú crees que soy equivalente a Dios? ¿O porque estás tratando de sacar algún provecho de mí? Vamos a ver en un momento qué realmente pensaba el joven. Ninguno es bueno, sino uno es Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús dijo esto para despertar en el corazón del joven la verdadera identidad del Salvador. Porque miren, quiero que vayan a Marcos ahora. Porque Marcos contiene el mismo relato, pero agrega otro comentario, otro detalle. Marcos 10, verso 19, dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Si usted revisa verso 19, no están los 10 mandamientos. Jesús no estaba tratando de explicarle todos los mandamientos. Jesús dio unos de los mandamientos que seguramente este muchacho había guardado. Pero si usted se fija, Jesús no menciona el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí. De no hacer imágenes. De no tomar el nombre de Dios en vano. Y por una razón, él no mencionó eso. Ahora bien, miren verso 20. Este es el joven respondiendo. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Miren, noten el cambio entre cómo este joven se dirige al Señor. En verso 17 le llama maestro bueno. En verso 20 nada más le llama maestro. ¿Qué sucedió entre los dos versículos? Jesús le dice en verso 18, ¿Por qué me dices, bueno, ninguno es bueno sino solo uno que es Dios? Este muchacho, obviamente, con cambiar la forma en que se dirige al Señor, está revelando lo que había en su corazón. Que aunque tú eres un maestro, si tú no quieres que te llame buen maestro porque solo Dios es bueno, y yo no creo que tú seas Dios, no creo que seas hijo de Dios, no creo que seas deidad, entonces yo te voy a llamar maestro. Y es lo que hace este joven. Jesús reveló lo que había en su corazón. Ahora, cuando el joven le dice al Señor, todo esto he guardado desde mi mocedad, yo voy a aceptar lo que él dijo. Que nunca cometió adulterio, que nunca mató a nadie, que nunca dio falso testimonio, que nunca defraudó y que siempre honraba a sus padres. Vamos a aceptar que lo que él dijo era cierto. Y Jesús en verso 21 dice, entonces Jesús mirándole, amóle y díjole, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Les dije que había unos mandamientos que Jesús no mencionó en verso 19, específicamente los que estaban relacionados directamente con Dios. Pero aquí de una forma redonda, Jesús menciona eso. Porque dice Jesús, una cosa te falta. O sea, vamos a ver cómo te va con este mandamiento. Vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Ahora bien, lo que Jesús está revelando es que para este joven, su Dios era sus posesiones, su dinero, sus riquezas. Él podía haber cumplido con los demás mandamientos, pero que no toque mi dinero, que no toque mis posesiones. Y cuando Jesús quiere revelar lo que era su verdadero Dios, habla del tema de las posesiones. Vamos a ver si realmente amas a Dios de todo corazón o si amas más a ese dinero que tienes. Mire cómo respondió el joven en verso 22. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué triste que este joven, teniendo la oportunidad de recibir la vida eterna, teniendo la oportunidad de ser un seguidor de Cristo, andar con los demás discípulos, mostró que el verdadero Dios de él eran sus posesiones, su dinero. No estaba dispuesto a hacerse pobre por la causa de Cristo. Jesús probó lo que había en su corazón. Y el asunto es muy claro. ¿Quieres la vida eterna más que la vida cómoda de posesiones y riquezas? Para este joven, no. Era más importante la vida de ahora, la vida cómoda. Ahora bien, volvemos a Mateo 19. Jesús no está enseñando que el camino a la salvación es vivir una vida de pobreza. Sino Jesús, en su sabiduría, tratando con este muchacho, reveló que él realmente amaba más al dinero que a Dios. Este hombre, que vino buscando la vida eterna, se fue triste porque no estaba dispuesto a aceptar a Jesús como hijo de Dios, ni cumplir con la condición para ser identificado con él. Ahora bien, justo después de eso, se va el muchacho, Jesús da una enseñanza acerca del peligro de las riquezas. Verso 23, Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, miren la gran ilustración que Jesús da. Primero, la verdad que un rico con dificultad entra en el reino de los cielos. Es muy difícil que pase esto. Es más, es tan difícil que si tienes un camello con joroba y todo, es más fácil pasar ese animal grande por el ojo de una aguja. Así chiquito. Imagínense la ilustración. Si cuesta pasar un hilo pequeño a través del ojo de la aguja, ¿cuánto más una bestia grande? Dice, es casi imposible. Es más, para los seres humanos es posible. No hay forma que el camello pase por ahí. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil para los ricos entrar al reino de Dios? Marcos 10, de nuevo. Marcos 10. Tener posesiones y tener dinero no te descalifica del reino de Dios por sí. Es más, varios hombres en la Biblia eran ricos y justos. Abraham, David, José de Arimatea, varios en la iglesia primitiva tenían dinero y eran justos. Pero el peligro de las riquezas, como Jesús nos va a decir ahora, en Marcos 10, verso 24. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiéndoles volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Ahí está el asunto. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? Tú puedes tener dinero, tener posesiones y confiar en Jesús y vas al cielo. Pero si tú tienes el dinero y confías en tu dinero y tu fe está en tu dinero, no vas al cielo. Nunca vas a entrar al reino de Dios. Ahora bien, ¿por qué las riquezas presentan un peligro tan grande para el ser humano? Porque es algo tangible. Algo que podemos obtener y acumular y atesorar y contar. Algo que nos da una vida cómoda para la carne en esta tierra. Por eso muchos confían en sus riquezas porque con sus riquezas consiguen lo que la carne desea. En contraste, lo que el espíritu desea no se obtiene con dinero. No se obtiene por confiar en el dinero, sino se obtiene por confiar en el mismo Señor Jesús. Vayan conmigo, hermanos, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Pablo también escribió acerca del peligro de las riquezas. Primera Timoteo 6, verso 17. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. El contraste aquí es las riquezas con el Dios vivo. Si regresan al verso 10... 9 y 10. También escribió Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, cual codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero en sí que es la raíz de todo el mal, sino el amor al dinero. ¿Conocen eso? Y el dinero presenta la tentación de amarlo más al dinero que al mismo Dios vivo. Y Pablo le dice a Timoteo, si tú te encuentras con un rico, o sea un rico en la congregación, encargue a ese rico que no sea altivo, ni que ponga su esperanza en las riquezas que, por cierto, son inciertas. Hoy día el oro y la plata pueden tener cierto valor. Y en un momento dado sube o baja, como el dinero de uno. Lo que tú ahora compras con $5 hace 10 años, tal vez compramos con 3. O sea, aunque tengas mucho dinero, tu poder para comprar con ese dinero o puede subir o puede bajar. Son cosas inciertas. Entonces, ¿por qué poner la confianza en algo incierta? Ahora bien, volvemos a Marcos 10. Jesús enseña que los que confían en sus riquezas con dificultad van a entrar en el reino de Dios. Porque sus mentes están enfocadas en todo lo que es visible, en todo lo que es tangible, en todo lo que la carne desea. Y hasta que se den cuenta de que las riquezas son pasajeras, nunca van a poner su fe en el Salvador. Por eso, cuando Pedro y los demás escucharon esto, dijeron en verso 26, Marcos 10, 26, y ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos, dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué bueno que aún hay esperanza para los hombres ricos. Con Dios todo es posible. Ahora bien, es en ese contexto del joven rico y la enseñanza sobre los ricos y el dinero que Pedro hace su pregunta, ¿de qué pues tendremos? Vuelvan a Mateo 19. Ahora podemos entender mejor la pregunta de Pedro. Porque Mateo 19, verso 27, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué fue lo que el rico joven no quiso hacer en los versículos anteriores? No quiso dejar todo y no quiso seguir a Jesús. Y Pedro, con ese evento muy fresco en su mente, hace poco el joven se había ido. Y hace poco Jesús había enseñado de las riquezas. Y Pedro dice, pero Señor, nosotros hemos dejado todo. No somos como aquel joven. Nuestra fe no está puesta en las riquezas. Y vino a la mente de Pedro aquel día, cuando había dejado todo por seguir a Jesús. Va en Lucas 5. Y hace varias semanas hablamos de lo que significa dejar todo por seguir a Jesús. No es que tú te despojas de todas tus posesiones, no es que si tienes esposa la dejas, no es que si tienes casa la vendes, no es que si tienes carro lo vendes, sino es poner todo lo que tienes a la disposición y al uso del Señor. Eso lo vimos hace un tiempo. En Lucas capítulo 5, verso 11, dice, como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Esto es Jacobo y Juan y Simón Pedro. Que según el mismo evangelista Lucas, ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Y Pedro está hablando de ese mismo evento cuando le dice al Señor, Señor, hemos dejado todo. ¿Te acuerdas? Aquel día que dejamos el barco, dejamos a nuestros papás, dejamos a la profesión y la carrera por seguirte a ti. Ahora, la pregunta de Pedro nos enseña que no estaba totalmente libre de motivos egoístas. Porque no tan solo dice, hemos dejado todo y te hemos seguido, verso 27 dice, ¿qué pues tendremos? ¿Qué recompensa hay para mí? yo que he dejado todo, no como a los ricos que aman tanto el dinero. Nosotros hemos dejado todo. Posiblemente Pedro, pensando que Jesús, siendo el Mesías, establecería su reino en ese momento. Y que Pedro recibiría un puesto de honor. Sus palabras revelaron el deseo de su corazón. Ahora bien, tenemos la respuesta de Jesús, verso 28 adelante. Dice, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido. Ahora bien, noten. En la respuesta de Jesús, tenemos tres partes, tres aplicaciones. Primero, una aplicación específica para sus discípulos. Segundo, una aplicación general para todos los que dejan todo para seguir al Señor. Y tercero, una declaración que tiene un principio del juicio y trato de Dios para con su pueblo. La primera aplicación. Jesús dice, vosotros que me habéis seguido. En la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús da seguridad a sus apóstoles que ellos en el futuro reino, digo futuro reino porque este reino no lo estableció en tierra la primera vez que él vino. Él no vino para reinar la primera vez, vino para ser crucificado. Cuando vuelva, Apocalipsis capítulo 20, 19 y 20, él vendrá a establecer su reino. Y en esa regeneración, cuando se sienta en el trono de su gloria, esos 12 discípulos, obviamente reemplazando a Judas con Matías, ellos tendrán la responsabilidad de reinar y juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta regeneración que Jesús menciona empieza cuando se sienta en el trono de su gloria, el inicio del reino milenio, cuando la maldición sobre la tierra será quitada. Jesús les da la promesa del liderazgo en el futuro reino. Pero continuó y extendió otra promesa para aquellos que le siguen, dejando todo para seguirle. Versículo 29. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. Paremos ahí. El verso 29, esa lista, casi abarca todo lo que uno, disculpe, lo que uno tiene. Si uno deja a sus familiares, si uno deja su trabajo, si uno deja sus posesiones, ¿qué le queda? Aparentemente no, nada. Y Jesús dice, el que deja todo eso por mi nombre. El evangelista Lucas dice, por el reino de Dios. Entonces hay una promesa para esa persona. Pero quiero decirles algo para no equivocarnos. ¿Sabes quién haría esto? El que está convencido de quién es el Señor. El que ya tiene una relación de fe salvífica en el Señor Jesús. Solamente para una persona así es relevante y aplicable esta promesa. Porque si tú no estás convencido de quién es Jesús, como el rico joven, tú no vas a dejar todo para seguirle. No es un admirador de Jesús que va a hacer eso. Es un seguidor de Jesús. Uno que realmente cree en Jesús que va a hacer eso. Y Jesús dice, el que lo hace recibirá 100 veces tanto. ¡Wow! Entonces, si yo dejo una casa, ¿voy a recibir 100 casas? Si yo dejo una tierra, ¿voy a recibir 100 tierras? si yo dejo mi mujer, ¿voy a recibir 100 mujeres? ¿Cómo funciona este principio? El libro de Hechos demuestra cómo los creyentes vivieron en esta situación. Por su relación con Jesús, el verdadero discípulo es familia con todos los hijos de Dios. Van a Hechos capítulo 2. Esto es tremendo. Hechos capítulo 2. Vamos a ver una serie de pasajes en el libro de Hechos que nos demuestran esta verdad. Hechos 2, verso 44-46. Dice, todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Noten, una comunión tremenda. ¿Entre quiénes? ¿Qué dice el verso 44? Y todos los que creían. Jesús dice, que deja todo y me sigue, va a recibir 100 veces tanto. Y vemos aquí una tremenda confraternidad entre los creyentes. No creyentes con el mundo, sino creyentes entre creyentes. Perseverando en el templo, partiendo el pan en las casas, alegría, sencillez de corazón, un espíritu de confraternidad que reinaba en la iglesia primitiva. Mostrando cómo es el principio que el Señor enseñó. Ahora bien, usamos la palabra hermano y hermana en el contexto de la iglesia. No es que hayamos nacido el mismo padre y la misma madre biológico, por supuesto. Pero que por ser hijos de Dios, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo o hija de Dios. Y eso nos hace hermanos en Cristo. Tal vez tú eres hijo único, biológicamente. Tal vez tú tienes un solo hermano o hermana y ni siquiera se llevan bien. Pero en el cristianismo, tú no tienes un solo hermano ni una sola hermana. Hay literalmente cientos y miles de hermanos alrededor tuyo, ni yendo muy lejos. Si habláramos de comunicación mundial, millones de hermanos tienes. Que inició en la iglesia primitiva este espíritu de confraternidad. Nuevos hermanos en Cristo. Hechos 4, 32. Hechos 4, 32 a 34. Y la multitud de los que habían creído, otra vez, los creyentes, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia eran todos ellos. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. Y lo ponía en los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según que había menester. Lo que leemos aquí es algo que harían hermanos biológicos unos por otros. Si tu hermanito o tu hermano mayor estuviera padeciendo necesidad y tú tienes por demás, sí, claro, le vas a dar para ayudarle. Pero esto no sucedió entre hermanos biológicos, sino hermanos en Cristo. Viendo necesidad entre ellos, daban de lo suyo para que entre ellos, entre esta familia de Dios, no hubiera escasez y no hubiera necesidad. Pero no solamente en cuestión de necesidades físicas. Van a Hechos 12. Hechos 12. Versículo 5. En este capítulo, el apóstol Pedro estaba encarcelado. Herodes lo iba a matar. Y vemos en Hechos 12, verso 5, dice, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo se ve la confraternidad entre hermanos? En la oración unos por otros. Pedro, por pertenecer a la familia de Dios, y por tener este grupo de hermanos en Cristo que tanto lo amaban y le querían, cuando escucharon de su necesidad, se juntaron para orar por él, que Dios lo librara de allí. Y Dios responde en el mismo capítulo. Dios manda a su ángel que abra la puerta y Pedro sale de allí. Ahora bien, miren lo que sucede. Bajen al verso, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. ¿Saben lo que Pedro hace? Él sale de la cárcel y él va a la casa de una hermana en Cristo. ¿Y saben? Él sabía que al llegar allá, él podría recibir apoyo. Él fue allá y encontró un montón de personas orando por él. Pedro tuvo acceso a mucho más de una casa. ¿Sabe por qué? Porque había dejado todo por seguir al Señor. Cuando tú dejas las cosas físicas por seguir a Jesús y por servir a Jesús, se te abren puertas. Hermanos, si tú le sirves al Señor, seguramente si tú estás en una necesidad, Dios te va a suplir esa necesidad a través de tus hermanos en Cristo. Seguramente. Jesús dijo, si tú dejas todo por seguirme, 100 veces tanto vas a recibir. Esto no es el evangelio de prosperidad, esto es el evangelio de seguir a Jesús. Si dejas todo por seguirle, entonces encuentras mucho más de lo que dejaste. Tal vez dejaste familiares que no querían al Señor. Encuentras un sinnúmero de hermanos que en cualquier momento dado te abren la puerta para tener comunión contigo, porque son hermanos del mismo Padre Espiritual. ¿Qué pues tendremos? Preguntó Pedro. En Hechos 16, verso 15. Pablo predicaba en diferentes ciudades y no siempre sabía dónde iba a pasar la noche. Pero él esperaba que el Señor abriría puertas, proveería hospedaje, comida, etc. Y cuando él fue a Filipos, en Hechos 16, verso 14, Lidia fue salva. En el verso 15 dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos constriñó. Wow. Una hija de Dios recién salva. No conoció a Pablo anteriormente. Hace 10 horas, hace 12 horas no había conocido a este hombre. Pero cuando ella entró a la familia de Dios, noten que ese espíritu que ella tenía y que Pablo tenía, era el mismo espíritu. Y ella dice, quédese en mi casa, quiero darte provisión, quiero darte alojamiento. Como Jesús dijo, si dejas todo por seguirme a mí, vas a encontrar 100 veces tanto en esta tierra. Ahora bien, Marcos 10, porque entre todo lo bueno que Jesús menciona, de recibir 100 veces tanto, Marcos incluye otra cosa, que a la verdad no es lo que la carne quisiera leer. en Marcos 10, verso 30, dice que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas y madres e hijos y heredades. Gloria a Dios por todo eso. Beneficios de ser un discípulo. Pero después dice, con persecuciones. O sea, hay todo esto de beneficio. Todas las cosas físicas, las amistades, la confraternidad. Pero lo que va de la mano con esto es la persecución. ¿Y saben? Eso fue el ambiente durante el libro de Hechos. Pero la persecución en la iglesia hizo que los creyentes se buscaran más. Es como cuando viene un lobo, las ovejas se busquen más. Y así era el ambiente en la iglesia primitiva. Gracias, hermano. Jesús dijo, sí, van a recibir 100 veces tanto. Van a recibir mucho apoyo y mucho amor y mucho consuelo y mucha energía y mucho ánimo de los demás hermanos, pero también vienen persecuciones. Ahora bien, si tú escuchas eso y dices, bueno, no quiero las persecuciones. Revela el motivo de tu corazón. Por eso les dije, Jesús en su sabiduría le responde la pregunta de Pedro. Vuelvan allá a Mateo 19. Jesús habló de lo presente, pero también habla del siglo venidero. Dice en el versículo 29, recibirás 100 veces tanto y heredará la vida eterna. En asegurar a sus discípulos acerca de la esperanza de la vida eterna, no está enseñando que la vida eterna es una recompensa por renunciar los vínculos terrenales, sino que al final de esta vida terrenal les esperaba la vida eterna por la fe en Él. Porque es por la fe en Jesús que uno inicia esta vida de sacrificio y de servicio. Y es a través de la fe en Jesús que uno es parte de la familia de Dios. ¿A poco nos dijo Jesús en Juan 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. El creer en Jesús te pone adentro de la familia de Dios, como hijo de Dios. Entonces Jesús dice, hay beneficios de ahora. Hay beneficios aún en la regeneración. Y hay beneficios aún más allá de la regeneración, al colmo, la vida eterna. Y después termina con este principio. Marca a Mateo 19, verso 30. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Según Cristo, hay quienes son reconocidos como líderes y son honrados por otros en este tiempo. Tienen fama, tienen reconocimiento, hasta reciben alabanza de los hombres. Serían los primeros, muchos primeros. Pero en el futuro serán postreros. Porque viene un día cuando muchos de esos primeros, sus motivos serán puestos en la balanza celestial y sus motivos estarán carecientes. Se va a ver que no le sirvieron a Cristo por amor, sino por otra cosa. Eran egoístas y deseaban tener alabanza de los hombres y posesión. Y Jesús dice, muchos de los primeros serán postreros. Pero también hay quienes ahora son postreros. Son desconocidos. No reciben alabanza y honor a los hombres. Sirven a Cristo de una forma encubierta. Nadie los aplaude, pero lo hacen por amor hacia el Señor. Y Jesús dice, por ellos tener los motivos puros, los postreros serán primeros. No olvidemos, hermanos, que el Señor no solamente juzga las acciones, sino los motivos que respaldan las acciones. No lo vamos a ver ahora, pero Mateo 6, Jesús habla de aquellos que oran, y aquellos que ayunan, y aquellos que dan, solamente para ser vistos de los hombres. Ahora bien, esas disciplinas en sí son buenas, buenas prácticas. Oración, ayuno, el dar, es excelente. Haga todo eso, pero con los motivos correctos, en amor para el Señor. Así que la pregunta que Pedro hace es interesante. Señor, hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? El Señor toma esa pregunta y responde, pero a la vez dando los beneficios de ser un discípulo, contiene una reprensión. Cuidado con tus motivos. ¿Por qué me estás sirviendo? ¿Por qué dejaste todo por seguirme? ¿Porque quieres fama? ¿Porque quieres alabanza? Te cuento, viene persecución. ¿Tú quieres ser popular? Ok, pero con eso viene persecución. Así que los muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hoy hemos visto los beneficios de ser un discípulo. Como dije, hay mucho más que podríamos decir, pero quedándonos con este pasaje es bastante para enseñarnos la necesidad de chequear nuestros motivos en cualquier servicio que hagamos para el Señor. ¿Por qué lo hacemos? Sirvamos al Señor, pero con los motivos correctos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por mandar a Jesucristo a esta tierra. Morir por nosotros, ser sepultado y resucitar el tercer día. Hemos creído en este evangelio poderoso. Hemos creído, Señor, que tú das vida. Tú eres la resurrección y la vida. Que nadie viene al Padre sino por ti. Y Señor, por haber entrado en esa relación contigo, ahora tenemos la exhortación de servirte. Muchos pasajes nos hablan de esto. La necesidad de servir al Señor. Y hoy hemos visto que hay beneficios en servirte. Pero nuestros motivos deben ser puros. Servirte no por dinero, servirte no por fama, servirte no por popularidad, servirte no por la alabanza de los hombres, sino servirte por lo que tú hiciste por nosotros. Servirte porque tú eres digno de nuestro servicio. Señor, yo te ruego que entre nosotros pueda haber un espíritu de confraternidad siempre, un espíritu de amor con hermanos en Cristo siempre, pero que también haya un espíritu de servicio unos para con otros, de la manera que tú viniste a este mundo para ministrar, para servir, no para ser servido. Nosotros, en respuesta a eso, te servimos y servimos unos a otros por amor hacia ti. Señor, gracias porque no porque tuviste que hacerlo, sino porque tú eres bueno, eres bondadoso, provees recompensas para aquellos que te sirven. Ayúdanos, Señor, a trabajar diligentemente en esta vida, como tú enseñaste, haciendo tesoros en los cielos, no aquí en la tierra, sino en los cielos. Recompensas y galardones que nunca se van a corromper, que nunca se van a perder, porque fueron ganados con los motivos correctos. Padre, solo tú puedes mostrarnos a cada individuo la necesidad, dónde están sus motivos, dónde está su mentalidad. Te rogamos que lo hagas, Señor, y que puedas transformarnos a la imagen del Señor Jesús. Gracias, Señor, otra vez por este día de culto. Gracias por mis hermanos en Cristo, por tu palabra. Bendícenos ahora, llévenos con paz y bien a nuestros hogares y que podamos volver esta noche para recibir más de tu palabra. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Esperamos ver esta noche. Estaremos de regreso a las 7:00.